Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y han denunciado el robo de gasolina por orden del comandante general del ejército en el Pentagonito, nada menos, un nuevo gasolinazo en el ejército peruano. Panorama puso al descubierto un sistemático robo de combustible al interior del cuartel general Pentagonito. Las pruebas señalan la presunta culpabilidad del comandante Jimmy Grande Sánchez, quien habría ordenado a sus adjuntos extraer combustible de los vehículos militares. Habría empleado a oficiales y suboficiales de la institución para su posterior comercialización. El hecho fue denunciado por Marco Aucatoma, sargento del batallón de la Policía Militar del Pentagonito, quien señaló a su comandante como el autor del delito. Este les habría indicado cómo sustraer la gasolina de las unidades del ejército, empleando herramientas especiales y mangueras durante la noche para no ser descubierto. Él me daba las órdenes, que tenía que hacer esto o llevar papeles a tal persona. Me daba las órdenes y yo, por acto de subordinación, tenía que hacer caso, declaró Aucatoma. De acuerdo a lo informado por Aucatoma, este robo sistemático se realizaba entre 3 a 6 veces por semana. Con ello se podía obtener hasta 60 galones de combustible en una sola jornada, lo cual podía significarle una buena fuente de ingreso económico y regular extra. La gasolina era sustraída presuntamente por órdenes de Jimmy Grande Sánchez, quien luego la almacenaba en cilindros junto a su oficina y coordinaba su venta con oficiales y suboficiales de la institución castrense. Llevábamos los galones a la comandancia al almacén en 2 cilindros. Las galoneras nosotros las depositábamos en los cilindros. Me iba al almacén, tenía una herramienta para succionar la gasolina. La ponía en el cilindro, succionaba y pasaba del cilindro a la galonera, comentó el militar denunciante. El director de informaciones de la Comandancia General del Ejército, general Fernando Uribe, expresó su rechazo a todo tipo de acto de corrupción y el rechazo también de la institución, y anunció que tomarán medidas drásticas contra quienes incurran en estas prácticas. Bueno, esperamos que se sancione realmente a los responsables de este robo y que no terminemos postulando y que no terminen postulando, por ejemplo, este señor Jimmy, el comandante que ha sido denunciado, que no termine postulando al Congreso de la República sin antes esclarecer su responsabilidad en esta denuncia, ¿no? Recordemos que el general Edwin Donaire, elegido congresista por Alianza por el Progreso de César Acuña, fue condenado a 5 años de prisión por su participación en el robo de combustible en el ejército cuando era comandante general de la región sur. Vamos a ver si ahora los responsables de este gasolinazo terminan en la cárcel o en el Congreso de la República. Y la Fiscalía evalúa iniciar investigación por presuntas injerencias en procesos de ascensos de la Policía Nacional del Perú. Todos recordamos que hace solo 2 semanas el general Jorge Angulo denunció que la verdadera razón por la que se le destituyó era que el ministro del Interior, Víctor Torres, trató de interferir en los ascensos y designaciones de altos cargos en la policía. No permito que nadie meta mano en los procesos de ascensos y asignaciones de cargos, y eso parece que no le ha gustado al Ministerio del Interior, declaró Angulo a la República en aquella oportunidad. Además, señaló que la jefa de Estado, Dina Boluarte, lo decepcionó debido a que decidió destituirlo del cargo que asumía en la PNP. La decisión de la presidenta me ha decepcionado por la forma como se está tratando la institución policial. Aquí hay un tema de institucionalidad, dijo. Bueno, como consecuencia de esas declaraciones, la Fiscalía de la Nación evalúa iniciar investigaciones sobre las presuntas injerencias en los procesos de ascensos, pases a retiro y cambios de colocación de oficiales en la Policía Nacional del Perú. A través de un comunicado, el Ministerio Público ha informado lo siguiente. La Fiscalía informa que a través del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, el 1 de febrero de 2024, previo a calificar los hechos, dispuso recabar información relacionada con las presuntas injerencias en los procesos de ascensos, pases a retiro y cambios de colocación de oficiales en la Policía Nacional que serían atribuibles al ministro del Interior, Víctor Manuel Torres. Otra vez los ascensos. Otra vez una presunta injerencia del poder político en los ascensos en las fuerzas policiales. Muy parecido a lo que pasó durante el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Bueno, a veces nos olvidamos de que este gobierno es la continuación del suyo en muchos sentidos, aunque pretendan negarlo. Y ahora vamos al Congreso de la República porque, a pesar de todo, avanza el plan para someter a juicio político a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esta es información de Diego Quispe para La República. La denuncia constitucional contra los magistrados de la JNJ por la permanencia de una de sus integrantes, la abogada Inés Tello, a pesar de haber superado los 75 años, ha entrado a su etapa final y decisiva. El informe final de este caso está listo y apunta a someterlos a un juicio político. El congresista de Unidad y Diálogo Esdras Medina es el delegado en este caso y mediante su informe recomienda acusar a los miembros de la Junta por haber cometido presuntamente la infracción a la Constitución. El motivo es que esta institución encargada de nombrar, ratificar y sancionar jueces y fiscales permitió que la magistrada Tello continúe en el cargo pese a tener más de 75 años. Bueno, la Junta interpreta que esta disposición de 75 años como tope es para acceder al cargo y no para la permanencia, que se puede permanecer a pesar de cumplir 75 años ya estando en el cargo, que estos 75 años son un tope solo para acceder. En su momento, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, se pronunció a favor de Tello. Sin embargo, el informe de Medina contradice todas estas interpretaciones. Primero, que el límite de edad de 75 años aplica para la postulación y el ejercicio del cargo. Es lo que dice Esdras Medina, que también es para el ejercicio, que una vez que un magistrado de la Junta cumple 75 años debe ser separado, lo que no se hizo con Inés Tello. Y en segundo lugar, dice que el informe de Servir no es vinculante porque esta institución no tiene facultades para ser intérprete de la Constitución. La cuestión es que Medina afronta un pedido de recusación. La semana pasada, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Haza, le envió un oficio a la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, para que el congresista de Unidad y Diálogo deje el caso. El argumento de la Junta es que en diciembre, cuando los magistrados Aldo Vázquez e Inés Tello recibieron los pliegos de preguntas por este caso, Medina habría omitido juicios de valor sobre estos juristas, evidenciando así un adelanto de opinión pese a no tener su informe final listo. Bueno, todos conocemos a Esdras Medina, ¿no? Es uno de los principales impulsores de la contrarreforma universitaria y el debilitamiento de la SUNEDU desde la presidencia de la Comisión de Educación. Cumplida su misión de destruir la educación universitaria, ahora le ha puesto la puntería a la Junta Nacional de Justicia. Medina va a ser recordado como uno de los responsables de la demolición institucional que estamos viendo durante este periodo. Y el ministro César Vázquez ha culpado a sus antecesores por los brotes actuales de dengue. Otra vez el dengue, en rueda de prensa para dar a conocer las acciones que su sector estaría realizando como parte del Plan de Prevención y Control del Dengue 2024, el ministro de Salud precisó que si bien hay un incremento de casos en más de 40%, ojo con ese dato, 40% más casos respecto al 2023, la cifra es menor frente a otros países como Paraguay, Colombia, Nicaragua o Brasil. En su presentación dio cifras finales de enero, 8 fallecidos y más de 9.000 casos. Pero dijo que a diferencia de años anteriores, esta vez enfrentamos una ola inusual de calor y el dengue se ha vuelto un acompañante permanente, es decir, es endémico y nunca se fue durante el año 2023. Además, el ministro acusó a sus antecesores de no hacer planes de prevención contra el dengue, cosa que él sí habría hecho al asumir en junio del 2023. Bueno, recordemos que el año pasado, durante la gestión de la ex ministra Rosa Gutiérrez, el Perú alcanzó cifras históricas de casos y muertes por esta enfermedad que afecta en este momento 18 regiones. Sin embargo, pese al aumento en 40% de casos con respecto al año pasado, Vázquez señala que no estamos en una epidemia y no es necesario declarar una emergencia. Escuchemos sus declaraciones.
No es necesario la declaratoria de emergencia. No estamos en una epidemia todavía. Hay brotes focalizados en diferentes partes del país que estamos tratando de controlarlos, pero si la situación no ameritara y esto avanza, como puede ser, obviamente en su momento evaluaremos la necesidad de declarar de emergencia sanitaria. Por el momento no es necesario.
Bueno, el infectólogo Juan Carlos Celis dijo que los presupuestos para las regiones fueron tardíos en 2023 y resaltó que no se trata de laboratorios, sino de insumos y equipos. La pregunta que hacemos a las regiones, dijo Celis, es si tienen pruebas para dengue. Alexis Holguín, de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas, afirmó que el país atraviesa una epidemia tras este aumento de 40% de casos. 40% de incremento de casos con respecto al año pasado. Todo indica que se nos viene otra epidemia de dengue y que, para variar, no vamos a estar preparados. Ahora vamos a hablar de la Defensoría del Pueblo, porque han habido cambios en esa institución que son rechazados por las personas con discapacidad. El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, designó a la médico cirujana Leslie Sierra en el programa que vela por los derechos de las personas con discapacidad. Una cirujana, y que no tiene nada que ver. Colectivos de personas autistas y con discapacidad rechazan la salida de la abogada Malena Pinedo. Según la resolución, Gutiérrez ha justificado la designación de Sierra Guevara en el programa debido a que es considerada personal de confianza. Ese es el problema del personal de confianza, ¿no? Que se puede poner a cualquier persona en estos cargos a pesar de que no estén preparados para tales. Malena Pinedo, en tanto, continuará como comisionada en la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad. Sin embargo, fuentes de la Defensoría del Pueblo aseguran que no estaría de acuerdo con el cambio, por lo que podría presentar su carta de renuncia. Tenemos un tuit de la coordinadora nacional de derechos humanos, que dice: denunciamos en la Defensoría Perú, se ha removido a todo el equipo del programa de defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad sin criterio técnico. Nos sumamos a la demanda de la mesa de discapacidad y derechos que insta a la Defensoría a mantener el trabajo dirigido a mejorar la calidad de vida de un colectivo invisible, discriminado y excluido, velando por el respeto de sus derechos y promoviendo la transversalización de la perspectiva de discapacidad en las políticas públicas. Bárbara Herrán Salcedo, en representación del colectivo autista Construyendo, junto a la comunidad autista del Perú y otras organizaciones internacionales, han presentado una declaración conjunta en contra del nombramiento de Leslie Sierra Guevara, la cirujana ahora dedicada a las personas con discapacidad. En su pronunciamiento aseguran que Sierra Guevara no cuenta con experiencia en el campo de defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad, lo que significará un grave retroceso de más de 50 años en materia de derechos humanos en favor de las personas con discapacidad. Y bueno, esta no es la primera vez que un cambio ha generado malestar en la Defensoría del Pueblo. Josué Gutiérrez ha sido criticado por generar un desmantelamiento de personal experimentado en el ámbito de los derechos humanos dentro de la institución. Desde su llegada a la Defensoría, Gutiérrez ha firmado la salida de los 9 adjuntos que heredó de la gestión anterior, tal como informó el diario El Comercio. Una renovación total de la Defensoría, pero como vemos, una renovación para mal, para empeorar la institución. Ahora vamos a ver una entrevista que le hice junto al periodista trujillano Renato Sandoval al director de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional de Trujillo, Miguel Rodríguez Albán, sobre este pedido de declaratoria de emergencia que ha hecho el gobernador de La Libertad, César Acuña, al gobierno por 120 días para combatir la criminalidad y la delincuencia organizada en esa región. Veamos la entrevista. El gobernador de La Libertad, el señor César Acuña, le ha pedido al gobierno una declaratoria de emergencia de 120 días para que sea una base militar que ayude a combatir la delincuencia, para que, digamos, el ejército tome, digamos, la iniciativa en la lucha contra el crimen y que la policía le sirva de apoyo. ¿Usted cree que esto va a ser efectivo en la lucha contra el crimen organizado en la región La Libertad?
No, es una medida extrema, pero insuficiente ante el fracaso del Estado y las instituciones, en particular de la policía, la falta de liderazgo de los tres niveles de gobierno, frente al avance del crimen y la inseguridad en el país. En realidad, en La Libertad vivimos una situación desesperante. Las familias, las empresas, frente a la amenaza del crimen, las extorsiones, los asesinatos, se han desbordado y la ausencia de liderazgo que tienen nuestras autoridades es notoria. Y lo único que a lo que han recurrido en los últimos meses es a un populismo jurídico de declaratorias de emergencia que a la fecha no han dado resultados, o por lo menos los que esperamos. Se ha anunciado hace un par de días de que esta declaratoria de emergencia va a ser distinta, que va a ser más coordinada, va a integrar medidas más efectivas e inmediatas. Esperemos que así sea y que de verdad el gobernador, los ministros del Ejecutivo se pongan al frente, porque aquí lo que falta es liderazgo y legitimidad ante la crisis de confianza que tenemos las personas en las instituciones.
Renato.
Sí, Miguel, una pregunta con respecto a esta base militar. ¿Es posible militarizar las calles para controlar el crimen organizado en La Libertad?
No creo que... A ver, las Fuerzas Armadas sabemos que están preparadas para la amenaza externa. El orden interno y la seguridad interna es complicado. Como una medida preventiva, disuasiva, creo que puede ayudar. Pero la policía tiene que hacer su tarea. Tiene que hacer la inteligencia, tiene que hacer... Y las instituciones, el Ministerio Público, el Poder Judicial, lo suyo. O sea, el tema de la seguridad es un tema sistémico, que no solo se puede enfrentar con medidas de represión policial o militar. Instalar una base militar, como en el Orae o otras zonas del Perú, lo que hace es de pronto disuadir o en todo caso hacer migrar a otro lado a la violencia o a las personas que actúan, ¿no?, en la impunidad del crimen. Pero no lo disuelve, es más, es una medida de 120 días. Es impensable que un problema estructural se pueda significativamente enfrentar en 120 días, ¿no? Más sí. Allá de enfrentar militarmente, yo considero que tienen que haber otras medidas que son, diría, incluso más estratégicas que la militarización. Por ejemplo, que el Estado sea más eficiente en perseguir el dinero del crimen, cortando el dinero, o sea, de la violencia, de la extorsión, de la minería informal, del narcotráfico, se puede, diríamos, de manera más efectiva.
O sea, combatir el lavado de activos, básicamente.
Por ejemplo, ¿no? Porque ¿de qué vale detener al asesino si sigue su familiar, su aliado, con el dinero y con los otros cometiendo más crímenes? ¿De qué vale encerrar o si siguen extorsionados del penal? O sea, ¿de qué vale incrementar las penas a 30 años por robar un celular o por venderlo en receptación en 4 años si igual siguen en libertad y el dinero fluye? O sea, tienen que haber medidas integrales, no solo policiales, militares, logísticas y solo algunas normas, ¿no? Tienen que haber medidas en donde los tres niveles de gobierno, que incluya también la participación de las instituciones de la sociedad civil, podamos en conjunto de verdad empezar a contribuir a derrotar el crimen, ¿no? Pasa, repito, por algo que es fundamental. ¿Cómo recuperar la confianza en la policía y en las instituciones que luchan contra el crimen, ¿no? Si no hay confianza, uh-huh, difícilmente podemos tener éxito en cualquier batalla que tengamos,
¿no? Uh-huh. Con Renato, ahora en la mañana comentábamos que, o sea, tratábamos de explicarnos por qué se insiste con los estados de emergencia cuando ya está demostrado que no están dando los resultados que se esperan o que se prometen. Y aparte del populismo, consideramos la posibilidad de que el estado de emergencia permite a las autoridades gastar directamente, o sea, gastar sin tantos controles de parte del Estado, de las áreas que fiscalizan el gasto público. ¿Usted cree que también por ahí se puede explicar esta fiebre de estados de emergencia?
Efectivamente, incluso el propio gobernador el día de hoy me quedaba asombrado, que dice que el Estado no sabe gastar, o sea, que el Estado pone muchas trabas, que él quisiera, pues, como en su universidad, gastar como le venga en gana, pero es que hay sistemas administrativos, hay normas y procedimientos que seguir para comprar o para venderle al Estado. Por consiguiente, estos estados de emergencia, claro, abren la caja fiscal y hay, diríamos, compras. Qué bueno que fueran compras eficientes por la emergencia y qué bueno que esas compras sean transparentes, oportunas y además las necesarias para proveer de la logística a la policía, al sistema de justicia o a los propios ronderos. En fin, buscar mecanismos que permitan una articulación de todo o de los mismos serenazgos, ¿no? O los serenos, que permitan una lucha conjunta, pero la verdad es que no, los estados de emergencia lo que han permitido es abrir las arcas para que haya compras que no siempre son racionales y transparentes, ¿no? Y eso hay que verlo siempre con cuidado, ¿no?
Miguel, en un estado de emergencia, los alcaldes distritales también pueden ejecutar compras, es decir, si se declara emergencia Trujillo como provincia.
Sí, hay un marco legal que permite hacer compras directas o contrataciones directas por emergencia, con lo cual basta salir al mercado y adquirir e informar a la Contraloría, y allí el precio o el valor referencial relativo a la emergencia justifica por la ley del mercado. Si es que, por ejemplo, se demandan, por decir, en un estado de emergencia más camionetas y en el mercado no hay camionetas 4x4 o hay pocas, al salir el Estado a comprar en cantidad va a haber un incremento de los precios y no importa ahí el precio, lo que importa es de emergencia. Y entonces se compra, como se pueden comprar otros equipamientos, ¿no? Necesarios.
Hoy se conoció que solamente 4 crímenes han sido resueltos por la policía. Es decir, sí, de los 38 crímenes en 35 días, solamente 4 casos fueron resueltos por la policía. ¿Qué pasa con la policía en Trujillo?
No solo con la policía, con el sistema de justicia. Creo que cuando hay impunidad y se llega ese mensaje, que no pasa nada cuando se mata a alguien, que no pasa nada cuando se extorsiona o cuando se estafa, ese mensaje hace que el crimen crezca, se incentive, porque la impunidad genera el caos, el desorden y la afectación al principio de autoridad que socava la democracia. Y entonces, si la policía, que es el ente rector del orden interno, no puede resolver más del 90% de los crímenes o de los asesinatos, estamos evidenciando que el sistema está fracasando, que el privado, en todo caso, que las bandas organizadas incluso tienen más inteligencia, más eficiencia que la propia policía, cuando el Estado, que tiene una estructura, tiene las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, tiene herramientas que debieran enfrentar al crimen. Pero como el crimen se inmiscuye en las instituciones, las coopta, y la corrupción campea, eso hace pues que las estrategias fracasen y mucho de la impunidad tenga que ver con que los propios delincuentes tienen su sistema de información que evita que la investigación policial o judicial sea efectiva, ¿no?
Como señala el entrevistado, toda la evidencia demuestra que los estados de emergencia no funcionan para combatir la criminalidad. Se han declarado en emergencia innumerables distritos y provincias durante todo el año pasado y la cosa sigue igual e incluso peor. Pero se insiste con el tema. Ahora 120 días de estado de emergencia para el norte, para la libertad, ha pedido César Acuña y el gobierno ha accedido. Todavía no se declara oficialmente, pero es probable que sea en los próximos días. ¿Y todo para qué? Para que finalmente se pueda comprar sin controles. A eso parece que es a lo que apuntan las autoridades cuando piden estados de emergencia que probadamente no funcionan. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.